En esta segunda hora de la galería, a la que os damos la bienvenida a todos y a todas, vamos a seguir hablando del medio ambiente, pero ahora de la relación directamente proporcional que existe entre nuestras grandes ciudades costeras y los efectos derivados del cambio climático. A estas alturas, todos sabemos que tenemos el reto de impedir que la temperatura media del planeta alcance los 2 grados al término de este siglo. Parece un reto casi imposible, pero hay que intentarlo. El caso es que logremos paralizar el termómetro o no, el cambio climático está aquí dejándonos cada vez más aguas torrenciales, sequías, tifones, huracanes, y hay que empezar a tomar medidas. Lo saben bien algunas de esas grandes urbes costeras del mundo, como Nueva York, azotada por tifones y huracanes. Así que urge ver qué pueden hacer estas grandes ciudades costeras para protegerse de estos eventos extremos. Y ese es el trabajo de nuestra siguiente invitada. Ella es Marta Olazábal, investigadora senior del Back Center for Climate Change, el BC3. Ella y su proyecto han sido los elegidos por la Fundación AXA de entre cientos de investigaciones para ponerse en práctica. Su trabajo para los próximos años: analizar las políticas de adaptación de las grandes ciudades costeras del mundo al cambio climático.
Buenas noches.
Bueno, investigadora senior del Back Center for Climate Change, tu proyecto elegido por la Fundación AXA, bueno, para evaluar un poco cómo las grandes ciudades costeras del mundo se están preparando, se están adaptando al cambio climático y las consecuencias que ello puede tener. No sé si hablamos exclusivamente de esa crecida del nivel del mar que llevamos experimentando ya unas décadas y que, como no frenemos un poco el desarrollo del cambio climático, pues las previsiones no son muy halagüeñas y pueden afectar muy, muy directamente a ciudades que viven a muy poquitos metros del nivel del mar.
No solamente la subida del nivel del mar, sino también, por ejemplo, eventos extremos que se añaden a la subida del nivel del mar. Por ejemplo, oleajes como los que sufrimos ahora casi anualmente en el País Vasco y en toda la zona cantábrica, y bueno, pues también inundaciones por riadas que pueden también añadirse al efecto de subida del nivel del mar.
¿Cuántas ciudades van a ser objeto de estudio?
Pues en este momento tenemos en la base de datos 120 ciudades costeras alrededor del mundo. Y bueno, son todo ciudades que son de más de 1 millón de habitantes.
¿Y que están a qué altura sobre el nivel del mar?
¿Influye? Bueno, en este momento no tengo los datos. Sé que son ciudades costeras. Este trabajo esta creación de esta base de datos se ha hecho por parte de unos colegas de BC3, y ellos estudiaron, analizaron los daños que podrían sufrir estas ciudades en un futuro en términos económicos.
Me imagino que para evaluar esas políticas de adaptación habrá que hacer como especies de simulacros, ¿no? De diferentes escenarios que pueden ocurrir con el cambio climático, es decir, cómo funciona, por ejemplo, Bilbao, si tenemos una nueva inundación o sufrimos un evento climático extremo como una fuerte tormenta que derive en un movimiento del mar que pueda provocar la entrada del mar en unos niveles que nunca hemos conocido en la ciudad. Me imagino que será elaborar ese tipo de escenarios posibles y ver qué puede hacer una ciudad ante eso.
Pues precisamente ese es el trabajo que casi ya está hecho, ¿no? Lo que se ha hecho en estas ciudades es, ante los escenarios que ha determinado el panel intergubernamental de cambio climático, lo que se ha hecho es ver para ciertos escenarios y con desde ahora mismo hasta 2100 qué daños puede haber, ¿no? Y qué probabilidades de ocurrencia tienen esos daños. Y entonces el objeto de mi investigación ahora mismo es evaluar qué políticas de adaptación están teniendo estas ciudades y si están considerando estos daños y estas probabilidades que se esperan en un futuro.
Me imagino que es muy pronto, ¿no?, para obtener conclusiones, pero me imagino que algo ya estás percibiendo, ¿no?, de si están las ciudades costeras del mundo, estas grandes ciudades con tantísima población, preparadas o se están preparando para cualquier tipo de evento de estas características.
Bueno, pues el trabajo que hemos hecho hasta ahora se ha tratado precisamente pues de evaluar de políticas de adaptación, ¿no?, a escala urbana, y bueno, no solamente se ceñía a ciudades costeras, sino bueno, pues ciudades que en cualquier parte en cualquier región. Y bueno, pues lo que vemos es que hay ciertas ciudades que sí que llevan la delantera, pero que aún les queda mucho por hacer, ¿no? Y bueno, pues pues estas ciudades pueden ser Londres, Vancouver, Nueva York, Copenhague, pues por los daños y por los eventos extremos que han tenido en el pasado, pues son las ciudades que ya han empezado a hacer bastantes cosas en cuestiones de adaptación. Pero bueno, pues lo que hemos visto hasta ahora es que aún les falta por hacer, y lo que queremos evaluar es si precisamente lo que están haciendo va a ser efectivo, ¿no?, para lo que se espera en un futuro.
¿Y qué tipo de medidas, por ejemplo, en esas ciudades que ya han pasado, ¿no?, por eventos extremos y que han visto un poco pues cómo puede venir, ¿no?, la situación y los daños que pueden tener? ¿Qué tipo de medidas puede hacer una ciudad, por ejemplo, para protegerse, ¿no?, de una tormenta? Que, bueno, al fin y al cabo son eventos que se pueden prever, pero tampoco con mucho margen de maniobra, quiero decir.
Claro, esa es la cuestión en cuanto al cambio climático, ¿no?, la incertidumbre. Claro. Que sabes que esto va a ir en aumento, pero no sabes cuándo vas a tener ese evento extremo. Y bueno, pues ciudades como Nueva York y Copenhague están planificando muchas infraestructuras verdes. Esto es, pues, parques, zonas de recreativas, zonas de que pueden en momentos de tormentas, por ejemplo, uh-huh, capturar agua. Entonces las diseñan de manera que durante estos eventos extremos capturan agua, se distribuyen a las propias redes de la ciudad, y cuando no existen estos eventos, pues son zonas recreativas o zonas para cualquier otro uso, ¿no? Entonces, de ahí los beneficios de no solo pensar en infraestructuras o en soluciones para una única objetivo, para un único objetivo de cambio climático, sino pensar en la multifuncionalidad, ¿no? Estos espacios que otras funciones pueden tener mientras no los necesitemos.
Claro, pero por ejemplo, si tenemos en cuenta los datos que nos están hablando de esa progresiva subida del nivel del mar, ¿no? Uh-huh. De ciudades que, bueno, se habla mucho de Venecia, se habla de Ámsterdam, pero bueno, hay ciudades que están casi prácticamente a nivel cero, ¿no?, con el nivel del mar. Esas crecidas que nos dicen que a final de siglo las previsiones menos halagüeñas nos hablan de una subida de entre 2,5 metros y 3 metros de agua, eso arruina una ciudad, como por ejemplo Venecia. Uh-huh. ¿Qué puede hacer una ciudad frente a algo que parece ser imparable?
Bueno, pues en concreto Venecia, no sé lo que están planificando, pero yo creo que hay en ciertas ciudades que bueno, pues que no va a haber marcha atrás, simplemente pues se localizaron, supongo que como muchas ciudades en el pasado, a nivel histórico, uh-huh, que se han localizado en zonas que luego finalmente pues no han sido unas zonas muy aptas, ¿no?, en cuestiones climatológicas o en cuestiones medioambientales, y bueno, pues han tenido que ir situando sus desarrollos hacia otras zonas.
Hacia el dentro, hacia la zona de interior, quieres decir, moviendo esas cantidades de población.
Eso es. Igual en ciertos casos va a haber que hacer unas intervenciones pues extremas también, pues simplemente decir, bueno, pues estas comunidades, estas infraestructuras que están colocadas en la zona costera, pues no van a ser viables, y no va a ser viable para la ciudad invertir más dinero si existen más eventos extremos para recuperarse de esos daños, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que tomar soluciones de ese tipo.
Claro, pero estamos hablando, bueno, es una previsión muy extrema, ¿no? Bueno, otras hablan de unas crecidas de centímetros que bueno, que no dejan de ser preocupantes, pero bueno, uh-huh, que nos dan, uh-huh, como un margen más de tiempo de actuación, pero estamos hablando de final de siglo, tampoco es tanto. O sea, es una velocidad a la que ciudades centenarias tendrían que readaptarse, ¿no? Entonces parece inviable pensar que van a poder sobrevivir algunas ciudades tal y como las conocemos, ¿no? Y no tiene por qué ser Venecia, pueden ser ciudades como Bilbao, por ejemplo.
Sí, bueno, en el País Vasco las modelizaciones actuales, lo que se ha previsto es que a finales del siglo de este siglo haya una subida de medio metro, alrededor, uh-huh, de 49 centímetros. Entonces, bueno, pues porque las características de nuestra costa, etcétera, pues bueno, pues no vamos a tener tantísimo problema como lo podría tener Venecia, que está construida a nivel cero. O Ámsterdam, que bueno, pues Holanda están haciendo muchísimas intervenciones de este tipo en las zonas costeras y también en los ríos. Entonces, bueno, pues yo creo que actualmente, por ejemplo, Bilbao en el Buencamino ya están considerando la adaptación al cambio climático en la planificación actual. Y bueno, pues hay que tener siempre estas posibilidades en mente, ¿no? Con la subida del nivel del mar tenemos una subida gradual, pero como venía diciendo antes, lo importante no es solamente la subida del nivel del mar, sino eventos extremos que se puedan unir a esta subida del nivel del mar, que en un momento dado puede ser 20 centímetros sobre lo que tenemos ahora, más el oleaje que pueda existir en ese momento, que bueno, pues en los últimos años tenemos fotografías de Donosti y Zarautz que son impresionantes.
Y es un oleaje puntual, pues, digamos que esos eventos se suceden más cíclicamente por efecto del cambio climático, que parece que es hacia lo que abocamos, ¿no? Hacia cambios muy bruscos y un poco impredecibles, ¿no? Con lo cual, si un oleaje como los que hemos vivido los últimos años en Donosti pues ha provocado esos daños en todos los paseos, en comercios y demás, si eso se repite con cierta periodicidad a lo largo de un periodo de tiempo corto, en un año, claro, las ciudades pensamos que no, pero sí que sufren, claro, y sí que provoca un cambio paulatino incluso en el propio estilo de vida de la ciudad, ¿no?
Sí, sí, podría, y además también, bueno, pues afecta a los presupuestos de la ciudad y bueno, pues puede afectar a otros, a otras partidas, ¿no? Que se pueden pensar que se va a invertir en ciertas otras cosas a lo largo del año, pero como existen estos eventos puntuales, bueno, pues sí, va a afectar a...
¿Y cómo, por ejemplo, cuando hablamos del mar, cuando hablamos de estos oleajes, cuando hablamos de la costa vasca, bueno, la costa mediterránea, bueno, otras ciudades del mundo que vivan en un, con un, una característica del mar como la nuestra, un mar bravo, por decirlo de alguna manera, ¿cómo luchas contra un oleaje? ¿Qué hace una ciudad para protegerse de eso?
Bueno, pues están las infraestructuras, los diques y todo este tipo de barreras.
¿Que
más,
ya están?
Sí, sí. O, bueno, pues aumentarlas en altura o, bueno, pues hacer ciertos tipos de intervenciones más ingenieriles. Luego están otro tipo de opciones como las dunas. Las dunas y nuestros el patrimonio natural que ya tenemos son... grandes.
En las playas, dices.
Sí, en las playas, en estas ciudades que tienen playas, pues toda esa parte de dunas y todas esas infraestructuras verdes y naturales que tenemos en nuestras costas ya están actuando.
Ah, nos defienden.
Para, precisamente. Por ejemplo, si no existiera Urdaibai, todas las marismas de Urdaibai, probablemente todos los municipios de esa ría estarían... sufrirían inundaciones y se verían más afectados por la subida del nivel del mar. O sea que esos son, no solamente tenemos que actuar construyendo, sino protegiendo lo que tenemos y sabiendo qué funciones tienen esos posibles ecosistemas, ¿no? Naturales.
Claro, es que,
no dar por hecho.
Claro, ¿no? Es que pensamos que es un recurso verde, que es precioso, que nos enriquece, pero
estético, ¿no?
Claro, pues pero no pensamos que son un escudo.
No, pues sí. En otros lugares del mundo, por ejemplo, lo son los manglares. Existe, bueno, hay un vídeo muy bonito que yo suelo mostrar cuando hago mis charlas de cambio climático, que es una simulación de cómo los manglares protegen del oleaje a la costa y ves gran oleaje y los manglares y cómo el agua se va acercando a la costa totalmente descansada y tranquila. Y bueno, pues esas son cosas que hay que reflexionar y que no hay que intervenir por intervenir.
¿Y tiene sentido, por ejemplo, todas estas campañas de proteger la costa, de no construir a nivel de playa, por ejemplo, también tiene su lógica desde el punto de vista medioambiental?
Hombre, desde el punto de vista medioambiental, no solamente teniendo en cuenta cambio climático, por supuesto.
Sí, pero me refiero ya desde, bueno, pues puede afectar negativo también a que tengamos un escudo, ¿no?
Cuando construyes es una parte de patrimonio natural que estás perdiendo y también, bueno, pues estás provocando más erosión y, bueno, pues una pérdida de cualidades que puede tener esa parte del ecosistema que pueden ser importantes.
O sea, nos hace más débiles.
Puede ser. Por eso son importantes los diagnósticos medioambientales cuando se plantean construcciones cerca de la costa o cerca de cualquier otro paraje natural que tengamos, cerca de ríos, también es importante, las inundaciones, etcétera.
Claro, yo creo que en general vamos despertando poco a poco, ¿no? A todo este universo que se nos hable muy cercano en el tiempo, porque claro, el tiempo en términos de cambio climático pues es pequeño, porque se ha quedado estrecho, ¿no? Nos han dado un plazo de 100 años, de poco más, ¿no? Ahí están los acuerdos de París, otras cumbres climáticas más recientes también que nos están hablando de que no, que ya estamos en ello, ¿no? Y yo no sé si vamos tarde y como para paliar un poco los daños que se nos vienen encima. ¿O vamos solamente a poder paliarlos ya?
Eso es. Yo, bueno, pues por lo que tampoco soy experta en modelización de cambio climático, de climatología, pero a mi entender ha llegado un momento que ya hay ciertos cambios que no son reversibles, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que tratar es que de aquí no pase. Y no se trata solo por adaptarnos a lo que está viniendo, sino por dejar de emitir también, de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que finalmente van a estar provocando más daños en el futuro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que combinar. Una parte, pues, de dejar de utilizar energías más beneficiosas o renovables, dejar de consumir tanto, utilizar otro tipo de tecnologías que nos permitan pues ahorrar en el uso de la energía y, aparte, tratar de adaptarnos a los impactos de cambio climático, no solamente a los costeros, como estamos hablando, sino pues otro tema de pues olas de calor, olas de frío, la isla de propia de calor urbana que puede incrementar o puede tener zonas más extremas de calor debido a estas olas de calor que sufrimos en verano y que actualmente ya se van extendiendo y van teniendo más duración. Vamos, que todavía tenemos muchos deberes.
Tenemos muchos deberes porque se nos habla de que vamos a pasar de un extremo a otro, que esto de las estaciones, tal y como las conocemos, pues paulatinamente se van a desdibujar un poco, que vamos a tener pues eso, inviernos muy inviernos, veranos muy, muy, muy veranos, es decir, mucho calor, mucho frío, todo muy drástico y con esas probabilidades de eventos extremos, ¿no? De aguas torrenciales, para los que no estamos del todo habituados, en zonas en las que no se está preparado para ello. Pero yo no sé muy bien si las políticas locales que hacen las grandes ciudades van diseñadas en el buen camino, vais a marcar algunas pautas también vosotros o simplemente es bueno pues ver qué se puede hacer.
Bueno, pues por el momento hemos planteado evaluar qué es lo que se está haciendo y qué credibilidad se le puede dar a lo que se está haciendo, ¿no? Eso va a ser una parte del estudio. Y por otra parte, el estudio va a ir dirigido a evaluar si lo que se está haciendo va encaminado a protegernos no solamente de estos eventos que pueden ocurrir o que estamos sufriendo ahora, sino a los eventos que se esperan en un futuro. No solo aquellos en los que pueden tener más probabilidad, sino aquellos que tienen menos probabilidad, pero pueden ser todavía más dañinos.
Me imagino que habrá partes del mundo en la que por su propia situación económica, su estabilidad política y demás, bueno, pero que tengan este tipo de ciudades masificadas pero que sean costeras, la cosa puede ser preocupante también, ¿no? Quiero decir que, bueno, que no va a ser fácil tampoco analizar todo lo que podáis tener sobre la mesa, ¿no? Acceder a ello, ¿no?
Sí, ese va a ser un reto bastante grande en el proyecto. Principalmente, bueno, pues no solamente por la cultura de planificación que pueda tener cada ciudad y las situaciones políticas, culturales, ambientales y toda la cultura que puedan llevar cada una de las ciudades en planificar ante este tipo de temas, sino también, bueno, pues vamos a tener el reto de los idiomas, ¿no? Cómo encontrar esa información, cómo identificar a aquellas personas que nos puedan proporcionar la información adecuada y bueno, pues en 120 ciudades, pues te puedes imaginar la cantidad de idiomas diferentes que los que vamos a enfrentarnos.
Y diferentes maneras de trabajar, ¿no? Y también de tener incorporado, ¿no? Este reto, ¿no? De afrontar el cambio climático y las consecuencias derivadas de ello. Claro, no es lo mismo igual en una zona de Europa que en una zona asiática, por ejemplo, a pesar de estar machacada a veces por esos efectos, ¿no? Del mar y de los eventos dramáticos y drásticos que puede sufrir el clima en esa zona, ¿no? Estoy pensando en esos tsunamis, en esas ciudades que viven del turismo. Madre mía, que...
Sí, de hecho puede haber ciudades, por ejemplo, en Europa que están creando planes de adaptación al cambio climático en sí, ¿no? Con entidad propia. En cambio puede haber otros países o otras ciudades que están acostumbrados a incluir criterios de cambio climático, de adaptación al cambio climático en sus planes de emergencia, por ejemplo, que también es importante. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues no solamente nos vamos a dedicar a analizar los planes de adaptación con entidad propia que pueda haber, sino todo otro tipo de planes que puedan estar incorporando esos criterios de cambio climático, ¿no? Ahí es donde vamos a incidir en ese nivel de detalle que, bueno, pues hasta ahora no se ha hecho y que también es importante, pues eso, como tú decías, ir incorporando o ir entendiendo cómo planifica cada una de esas ciudades.
Antes me has comentado que ciudades con 1 millón de habitantes.
Sí.
Con lo cual las ciudades vascas quedan fuera de ese objeto de estudio.
Sí. En el Estado español solamente estará Barcelona. Uh-huh. Y, bueno, pues por cerca tendremos Lisboa y Oporto, también entran parte del estudio, Marsella ya en Francia y, bueno, pues en Italia, Nápoles, por ejemplo.
Bueno, pues tendremos que estar preparados para ver cómo cómo se presentan las ciudades, ¿no? ¿Qué planes tienen y cómo de preocupadas están por el futuro que les espera a esas ciudades, ¿no? De cómo defenderse a los embates del cambio climático. Y sobre todo me imagino que será también concienciar a los ciudadanos de que hay que vivir de otro modo.
Sí.
Porque
sí.
Es la única manera de evitar esa subida de la temperatura, que al fin y al cabo es lo que estamos provocando, y de todas las consecuencias derivadas de ese aumento de la temperatura.
Sí, sí, eso es. Bueno, pues yo creo que hay que concienciar que el cambio climático es otro tema más que tiene que estar en la mesa, como hay otros temas también muy importantes en las ciudades, como pues también preocupantes como la pobreza o el tema energético, la movilidad, etcétera. Pero bueno, pues el cambio climático es algo más y también se tiene que discutir y tiene que ir incluido también en todo tipo de políticas, ¿no? No solamente esos planes de adaptación con entidad propia, uh-huh. sino cuando planificamos cualquier cosa, tener en cuenta el cambio climático y tener en cuenta qué es lo que puede pasar, pues para poder estar de verdad preparados, ¿no?
Bueno, serviréis para dar consejos también. El resultado de ese estudio tendrá una traslación a nivel, no sé, europeo, en instituciones y demás. ¿Qué futuro, ¿no? ¿O qué objetivo a largo plazo tiene tu investigación?
Bueno, pues el objetivo principal del proyecto es medir el progreso de la adaptación, ¿no? Porque a nivel nacional, a nivel internacional, pues el problema está en que no sabemos si lo que estamos haciendo está yendo en
la dirección correcta, ¿no?
Eso es. Entonces, se necesita dedicar más esfuerzos a medir este progreso, a medir lo que estamos haciendo y ver si tenemos que dedicar más esfuerzos en otro sentido, en ese sentido, etc.
O reconducirnos, ¿no? Claro,
eso
vamos un
es.
Poco sobre palo, dando palos de ciego, ¿no? Porque lo tenemos encima, pero vamos un poco como apresurados, ¿no? Respondiendo un poco a lo que ocurre. Y ha pasado esto, a ver cómo paliamos la siguiente, ¿no? Pero la tenemos encima. No
Eso
sabemos
es.
Cuándo, pero la tenemos.
Eso es. Entonces, bueno, pues de cara a inversiones que se puedan realizar desde incluso entidades privadas, entidades públicas a nivel nacional, internacional, regional, es importante saber un poco cuál es el mapa de lo que está pasando,
uh-huh.
cómo se están preparando nuestras ciudades, si se están teniendo en cuenta estos eventos, si no, para poder saber cómo poder distribuir los esfuerzos, distribuir los recursos.
O incluso también me imagino que poner planes, ¿no? Globales, a lo mejor hay pautas que se pueden extrapolar de un país a otro, ¿no?
Eso
medidas
es, sí, que no,
base, ¿no?
Sí, 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 que no hace falta que las ciudades no están solas, ¿no?
Claro.
En esta carrera.
No deben de estarlo, yo creo que contra el cambio climático interconectados
eso
estamos,
es.
Queramos o no lo queramos, más
eso
allá
es.
De diferencias políticas y de fronteras.
Uh-huh.
Contra eso hay o vamos todos juntos o me parece que lo llevamos bastante, bastante mal, ¿no? Para las nuevas generaciones.
Uh-huh.
Bueno, Marta, pues estaremos esperando tu trabajo, que menudo trabajo tienes de investigación.
Sí.
Vas a recorrerte el mundo y vas a analizarlo bien en algo que nos toca muy de cerca a nosotros y a los que vengan detrás de nosotros, sobre todo a los que vengan detrás de nosotros. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.